Bueno, padre, acá estamos nuevamente con una preguntita. ¿Desde cuándo se debe respetar el embrión humano?
Ah, la bioética.
Exacto, ¿desde cuándo se lo debe respetar? ¿Cuándo empieza la cosa?
Y realmente habría que responder desde que existe. El problema es cuándo estamos ante un embrión que es realmente humano. Para poder responder bien a esta pregunta, si me permiten, tendré que hacer siempre esta síntesis de estos momentos tan breves. Trataré de referirme primero a un tema que es más bien ideológico, que está muy empapado en la sociedad, y luego a una referencia de qué entendemos los cristianos por un ser humano, y después haré ya la respuesta más clara, como abierta a cualquier cultura y a cualquier postura que uno pueda tener en materia de religión. Primero, el tema cultural. ¿Sabe? A lo largo de este siglo, una de las corrientes que más profundamente se ha metido en la sociedad es la que originó ese famoso pensador que era un genio, Nietzsche, el Friedrich Nietzsche, del siglo pasado, con su postulado de que la única ética que realmente es digna de respeto es la que respeta la ley natural. Y el único precepto de ley natural que existe, según Nietzsche, es que el fuerte debe ganar siempre y el débil debe perder siempre. Porque lo bueno es que gane el fuerte y que pierda el débil. Cuando el mundo funciona de acuerdo a esta ley, que es la pura voluntad de poder que siempre se impone, entonces estamos dentro de un esquema que respeta lo que el ser humano es, según Nietzsche. Esa es su antropología. Es la ley de la ética del poder, o la ética del más fuerte.
¿Y la esclavitud entonces ahí queda?
Todo, la esclavitud, la muerte, el asesinato, es simplemente el fuerte legitima su conducta en nombre simplemente de su fuerza, nada más, ¿verdad? Bueno, eso se ha metido muy profundamente, a veces de un modo vergonzante, porque no tienen cara para mostrarlo. Pero la mayor parte de los políticos que ha habido en el siglo XX han sido de conducta nietzschiana, de la ética del poder. Como el comandante del avión que largó la bomba atómica sobre Japón, declaró hace muy poquito, en una entrevista que le hicieron cuando él cumplía no sé cuántos años, tiene como 90, más de 90 años, y decía que lo volvería a hacer. Cuando le preguntaron con qué justificaba la bomba atómica sobre Japón, él dijo, porque teníamos que imponer nuestra voluntad a Japón y la única manera de imponérsela era la bomba atómica, y se la conseguimos imponer. Hablaba en estos términos que Nietzsche lo hubiera aplaudido. Se trata no de defender algo que uno piensa que es bueno, se trata simplemente de imponer la voluntad, ¿no? Bueno, entre los empresarios de este siglo, la mayor parte también tienen esta estructura de mentalidad. Se trata de imponer por la fuerza el poder, nada más. Todas las concentraciones empresarias que se están dando a poder a nivel mundial ya no se hacen en nombre de un mejor servicio, de que la prosperidad o fomentar el empleo, al contrario. Es simplemente tratar de tener el máximo poder para podérselo imponer a los demás. En el tema de la bioética se está dando esto de un modo antes impensable, que es casi inaudito. En el tema concreto del embrión humano hay muchísima gente que piensa en términos de Nietzsche. Es decir, yo tengo poder y lo ejercito. Yo decido quién vive y quién muere. En nombre de la economía de una clínica, de mi prestigio profesional, y tristemente muchas madres que dicen yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana están hablando en términos de la ética del poder, nada más. Porque si el embrión humano pudiera defenderse y preservar su vida, por supuesto que lo haría. El instinto de conservación, del defensa de la propia vida, es fortísimo. La inmensa mayoría, por lo menos, de esos bebitos se defendería, pero no pueden. Porque en este caso la poderosa es la madre que decide eliminarlos, los médicos que la apoyan, los políticos que la apoyan y todo el sistema clínico que los apoya, ¿verdad? Por eso se plantea la necesidad de saber, ¿es ética del poder o realmente no tiene ninguna trascendencia ética eliminar un embrión? Bueno, la respuesta cristiana, que se basa en la tradición judeo-cristiana, es muy fuerte. Miren lo que dice, por ejemplo, le pongo unos ejemplos muy cortitos, ¿verdad? Lo que dice Jeremías, en el capítulo 1, nada más empezar el libro de Jeremías, leemos así. El Señor me habló así, antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que salieras de su seno, te consagré y te constituí en profeta de las naciones. Es decir que, para Dios, cuando todavía era un embrión metido en el seno materno, ya era sujeto de derechos, ya podía recibir misiones. Y Dios dice, ya te consagré y te constituí profeta de naciones, ya tenía una vocación humana en la tierra. El Salmo 139, por ejemplo, dice lo mismo. Este Salmo, casi todos se atribuyen al rey David. Dice así, oh Señor, tú me formaste en las entrañas de mi madre, y me fuiste tejiendo en su vientre. La tradición judeocristiana es que Dios está actuando ya, Él nos está tejiendo en el seno materno. No está ocurriendo una cosa de pura biología materialista, sino una intervención religiosa de Dios creador. El Catecismo de la Iglesia Católica, para los que les interese, habla muchísimo de este tema y ha defendido siempre al embrión desde el primer momento de que existe. Miren en el punto 2270, dice así el Catecismo de la Iglesia Católica. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Y cita textos que son antiquísimos, por ejemplo, la epístola a Diogneto y la Didaje, que son libros del siglo I de la era cristiana. O sea que esta ha sido siempre la convicción cristiana, que dice así el libro de la Didaje: no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. La tradición cristiana, judeocristiana, ha sido muy clara. Ahora bien, ¿qué quiere decir desde el primer momento de la concepción? Yo creo que aquí tenemos que ser claros. En la cultura en la que nos movemos ahora, en la que el lenguaje informático es tal vez el que está predominando, hay que decir que lo que lleva el espermatozoide es información, y lo que lleva el óvulo es información. ¿Qué tipo de información? ¿Cómo hacer un ser humano? Cuando estos dos tipos de información se unen, ya tenemos la información completa para que empiece a desarrollarse un nuevo ser humano. No durante 9 meses, sino durante años, tal vez 80 o 90 años, que es lo que dura, en un proceso continuo de desarrollo, crecimiento, maduración. Pero es pura información que se ha unido. O sea, desde el momento que se unió la información, ya hay un nuevo ser humano con su dotación genética completa que se está desarrollando. Esto sería, digamos, la respuesta básica sobre desde qué momento existe un embrión que ya es humano, que pertenece a la especie Homo sapiens, que biológicamente no puede ser más que otro ser humano ya en desarrollo. Desde el momento en que se unieron, ese momento ya está todo en marcha.
Bueno, padre, vamos a tener que hacer una pequeña pausa y retornaremos.
Cómo no, con mucho gusto.
Padre, en relación a lo anterior, por la ciencia podemos saber ahora, antes de que una criatura nazca, si va a tener realmente deformaciones o insuficiencias serias, o va a ser una persona prácticamente, en cierto modo, anormal o enferma, o que va a venir a sufrir a una villa miseria o a un lugar indeseable para un ser humano. Todo eso puede justificar que quieran o los padres o el Estado o de alguna manera hacer desaparecer esa vida antes que nazca.
¿Qué pregunta? Es que realmente es el tema que está en debate ahora en todas las sociedades, ¿no? En el fondo, la pregunta se la podría reducir. ¿Es hacerle un gran bien a un ser humano ya en gestación matarlo? Se le podría decir, por tu propio bien, yo te mato. Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué por mi propio bien? Porque voy a impedir que sufras. La persona que piensa así, o los poderes políticos que ya han legislado en este sentido y que han pensado así, en el fondo se atribuyen una luz que podríamos llamarla tal vez divina, ¿verdad? Porque en el fondo dicen, yo tengo la capacidad y la luz de saber cuándo es un bien que nazcas y cuándo es un mal para vos que nazcas. Porque yo sé que si naces, sufrirás. Yo sé que si naces, te irá mal. De modo que lo mejor que puedo hacer para vos es, de modo absoluto, impedir que nazcas.
Creen que hacen una obra buena, con eso una obra, sí, de caridad.
Sí, pero se atribuyen unos conocimientos sobre el futuro absolutos. Cuando uno les pone ejemplos concretos y les dice que si hubieran razonado de esta manera, hubieran, por ejemplo, a lo mejor impedido que naciera aquel famoso pensador genial danés de finales del siglo XIX, Kierkegaard, ¿no? Porque venía con una joroba. Eso se hubiera podido ahora averiguar, que ya venía con su deformidad física. Tal vez habrían impedido que los padres de Beethoven siguieran teniendo hijos, o los abortaran, habrían favorecido, porque se sabía que había bastantes problemas genéticos en la familia de Beethoven. Y él nació efectivamente con algunos problemas físicos graves, entre ellos la sordera, que uno podría pensar, qué tragedia. Para un músico genial, saber que va a ir perdiendo el oído desde más o menos temprana edad es una tortura. No deberíamos permitir que venga a sufrir de esta manera. Gracias a Dios y gracias a sus padres, nació Beethoven. Y tenemos esas piezas fantásticas que son, digamos, inmortales. ¿Cómo puede una persona arrogarse ese conocimiento total? Como vas a nacer en una villa miseria, yo sé que necesariamente te irá mal. Eso es insultar la dignidad del ser humano, porque de las villas miserias, de los sitios más indignos, han surgido líderes, genios. En la Iglesia Católica tenemos la experiencia que, por ejemplo, a nivel de gobierno universal de la Iglesia Católica, hay papas que han procedido, es verdad, de la nobleza. Han venido de familias de lo más acomodadas. Pero también hay papas como San Calixto, que eran esclavos. O sea que venían del último segmento de la sociedad. Si alguien hubiera pensado, mejor que no nazca, para vivir como un esclavo es una desgracia, mejor lo eliminamos, nos hubiéramos privado en la Iglesia Católica de un papa, un gobernante sabio y santo. Porque su estructura social fue la de ser un esclavo. Con todas las carencias sociales y afectivas que uno puede imaginarse. Hay que desconfiar mucho de aquellos intelectuales, de aquellos gobernantes, de aquellas personas que dicen, porque te quiero, te elimino. Lo dicen de un modo que a veces es un poquito confuso y juegan con el lenguaje, pero eso es lo que están diciendo. No podemos permitir que vos, que ya eres un anciano, sigas viviendo en nombre del bienestar tuyo. A vos te conviene. En el fondo lo que están diciendo es, a mí me molestas y yo te puedo convencer a vos que es bueno que te dejes eliminar. Así es como funciona, por ejemplo, la legislación actualmente en Holanda, que es el país en el cual este modo de pensamiento ha logrado convertirse en una especie de consenso social bastante aceptado. A mí me parece que Holanda está convirtiéndose en una especie de laboratorio de experimentación, en el cual veremos hasta dónde puede llegar a desintegrarse una sociedad. Las leyes actuales vigentes en Holanda permiten, por ejemplo, que un médico, cuando es llamado a domicilio, pueda dictaminar si la calidad de vida del paciente ha disminuido tanto que tiene él libertad para hacerle una dosis mortal de morfina y matarlo, llenar el formulario, llamar a la ambulancia y liquidarlo sin más contemplaciones. Eso actualmente ocurre. En este mismo momento que estoy hablando, en Holanda está ocurriendo. Algún médico está él decidiendo que la calidad de vida de una persona ya no merita que siga viviendo.
¿Y los parientes, los cónyuges no cuentan para nada?
En muchos casos no deben opinar, no se les pide la opinión. Basta con que el médico consulte con otro. Es el único requisito. Y como trabajan en pareja, se apoyan mutuamente y ya está cumplido el requisito. El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia en Holanda fue el de un médico que acudió a atender a una joven madre de familia que estaba en estado de shock porque le acababa de llegar la noticia que su hijo había sido atropellado en la calle por un auto. ¿Cómo podía estar una madre, verdad? Llegó el médico y decidió que la calidad de vida de esa mujer había empeorado tanto con esta noticia que ya no merecía seguir viviendo, o no debía seguir viviendo para sufrir tanto, y sin pedirle consentimiento ni a la familia ni a ella, le inyectó y la mató. Los familiares protestaron, la cosa llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, la única falla que le encontró al médico, porque la legislación lo protegía al médico, fue que no había hecho la consulta con el otro médico que manda la legislación, le puso una multa menor y le permitió seguir trabajando. Resultado, que actualmente se han formado en Holanda asociaciones de enfermos. Cuando alguien llama a un médico a domicilio, llama al mismo tiempo a un miembro o a dos miembros de esta asociación para que controlen al médico.
Como no defensores.
Sí, para que los defienda del médico, porque en nombre de la ley tiene autoridad para liquidar. Bueno, estamos viviendo en una sociedad que dice, porque te quiero, te mato. Cada vez es lo que se llama una cultura de la muerte, ¿verdad? Se piensa que la mejor solución es matar. En la visión cristiana, nosotros pensamos que hasta los casos humanamente más desgraciados tienen sentido. Siempre han salido santos. Y además provocan nuestra solidaridad y nuestra capacidad de amar. La mejor manera de combatir la miseria es combatir todo lo que genera pobreza, pero no matar a los pobres. Esto se está perdiendo de vista en la sociedad conforme se descristianiza. Yo creo que los cristianos en este momento somos casi los únicos que mantenemos la luz sobre la sociedad. Que cualquier solución es posible, pero no la que pasa por el decir porque te quiero, te mato. Eso no. Eso es intrínsecamente malo. Pero bueno, ojalá que entre los que nos escuchan haya personas que, si pensaron de otra manera, por lo menos lo mediten, ¿no? No sea que se estén volviendo nietzscheanos, de pura ética de poder y nada más como conducta de vida.
Bueno, padre, así que entonces, en ese planteo, el aborto voluntario es un homicidio voluntario.
Claro, sí, sí, y es un abuso absoluto, despótico de poder.
Bueno, padre, gracias por todo nuevamente y hasta un próximo momento.